Bienvenidos a Ecos a 10.000 kilómetros, un podcast en el que MG y yo hablamos de las cosas que nos hacen pasar un buen rato. MG, ¿cómo estamos llevando marzo?
Pues marzo está volando, ya, ya empieza la primavera, ya esto mejora.
El polen nos ataca.
A mí no.
¿No? Allá.
A mí no.
Bien.
Yo puedo tener otras coplas, pero la de la alergia, esa me libra. Pero bueno, ya empecé el bueno, cambiaremos la hora enseguida y ya yo empiezo a ser feliz en cuanto me quito el abrigo.
Ay, yo este cambio de hora lo llevo regulinchi, pero bueno, una hora menos de sueño, no, prefiero el cambio de hora de invierno, así de rara. Habíamos dicho que sí, que grabaríamos programa al final de mes, en la medida de lo posible, pero bueno, es que ya teníamos un guión un poquito abultado, ¿no?
Sí, porque, pues eso, porque nos da tiempo a mucho.
Pues sí, y era es grabar ya o tener que volver a cortar una vez más. Así que hemos adelantado la grabación de este quinto programa de la octava temporada de Ecos a 10.000 kilómetros. Hay algunas secciones que vienen más cargadas que otras. La de libros seguimos como si se nos avecinara un Fahrenheit, porque aquí
no,
seguimos
a venir, tope con los libros. Es que es como eso, va a venir un señor que va a quitar los libros y no vas a poder volver a leer. Pues venga, aprovecha.
Tenemos que leer lo máximo posible, seguimos a tope. Así que pasamos rápidamente a la parte de libros. Sigues con tu trayectoria con los Bridgerton, al final les vas a coger cariño a todos.
Estoy encantada con los
después de tanto tiempo.
Estoy encantada con los Bridgerton y a lo mejor en otro año de mi vida hubiera dicho, madre mía, vaya chufa, qué bobada, qué. Pero en este momento, vamos, ojalá los hubiera encontrado en 2020, no te digo más. Y todo mi penar de es que no leo, es que no me concentro, se me hubiera pasado rapidísimo. Porque estoy locamente enganchada, también con ganas de continuar con mi vida. Porque aunque intento meter cosas cortitas entre medias, no lo hago siempre y estoy bastante enganchada. Entonces, esta vez he leído los 3 segundos, 4, 5 y 6, que son las historias de Colin, Eloisa y Francesca. A ver, aquí siguen todos el mismo esquema. No, aquí no hay spoilers que valgan porque todos se casan por amor, todos son felicísimos y todos tienen un sexo magnífico desde la primera vez. O sea, no te creas que aquí las pérdidas de la virginidad son, vamos, espectaculares.
Lo mejor de la vida.
Sí. Las mejores relaciones sexuales ever. Que bueno, pues mira, eso que se llevan. No es real, pero eso que se llevan. Y como siempre, pues siguen explotando los... Julia Quinn sigue explotando los tópicos de todo el género romántico en Seduciendo a Mr. Bridgerton, es los amigos de toda la vida que un día se empiezan a ver con otros ojos. Este es de mis libros favoritos, porque Colin, de los hermanos chicos de los Bridgerton, es el mejor cuando es secundario. Aquí es bastante tonto, pero bueno, esa es marca de la casa Bridgerton. El Classic Bridgerton es, mira qué listo soy, pero... hago a cambio todas estas tonterías. Pero bueno, ellos se creen muy listos. Y sobre todo es su novia, su futura mujer, es el mejor personaje de todos y es lo más bonito que hay en el mundo y es súper bonito y estoy deseando que llegue su temporada para verlo en serie porque va a ser muy guay.
Jo, lástima que sea la cuarta temporada y todavía nos queden unas cuantas para llegar a ella.
Yo no sé si juntarán... Se juntarán algunos libros, porque hay libros que pasan en paralelo.
¿Sí?
Sí.
Ah, pero estamos hablando de Shonda, la de las 17 temporadas de Anatomía de Grey.
Bueno, que
quiero
igual
decir, este contrato con Netflix...
Off topic, igual es la última temporada, la 17, y estoy, por un lado, me muero de pena, y por otro lado, voy a poder cerrar este capítulo de mi vida.
Ah, pues no sé yo qué decirte.
Yo pero bueno. Estoy ahí, pues eso, en esa indeterminación de no sé qué siento al respecto. Pero bueno, que el cuarto es de mis favoritos, de los Bridgerton. El quinto, a Sir Philip con amor. Eloisa, otra también que es listísima, porque de verdad es listísima, de todas las chicas es es la que se supone que es la más lista de todas y tal, y ha rechazado múltiples ofertas de matrimonio y va un poco por libre, pero en la página 2 ya hace una tontería suprema. Y su novio es un plomo. Es un plomazo de señor. Y está el tópico, es más un poco. Es un poco. Es rollo Casados a Primera Vista, casi.
Ah.
Y ay, no. Está bien. O sea, el libro es entretenido, pero claro, cuando vienes de leer la historia de Colin, que es muy guay, un poco más flojo. Y el sexto, que es El corazón de una Bridgerton, probablemente sea el que es un poquito más serio, porque es la historia de Francesca, es como el tópico del el enamorarse dos veces. Fuera de cámara ha pasado una historia que Francesca se ha casado con un señor y ese señor muere al poco tiempo de estar casados, como a los 2 años. Entonces, claro, empiezas desde un sitio más oscuro, no es una alegre jovencita en su temporada de bailes en Londres. Es una joven viuda, pues con todo lo que eso tiene de descolocación en el mundo y en la sociedad. Y bueno, o sea, en la página 4, bueno, en la página 1 ya sabes con quién se va a casar porque hay un árbol genealógico de los Bridgerton, pero un árbol que te explica a todos los hermanos hasta Francesca, por lo menos no te cuentan los que vienen luego, hasta Francesca, y te pone claramente con quién se va a casar luego también, o sea, también con un sexo maravilloso y todo fenomenal. Entonces es que son unos libros estupendos para olvidarte de todo, porque se leen solos, no te requieren ningún esfuerzo intelectual, ninguno, o sea, no tienes que hacer ningún pensamiento, nada más que a veces cuando hablan de, no, el hermano de mi mujer está casada con la mujer de su marido, y tienes que decir, espera, ¿quién es esta persona?
Un momento que me he perdido.
Pero haces el racional y dices, ah, es fulano, fenomenal, sigues. Y yo eso lo he agradecido mucho, es una lectura que cunde mucho y que es tan entretenida. Así que yo no es mi género de cabecera, ni mucho menos. La romántica, yo creo que aquí no. Yo creo que en 3 años creo que no había traído nada de romántica. Y bueno, cuando acabe con esto me haré una pausa del género larga, porque ya hemos visto que si entro. O sea, no me leo uno y me olvido. No, me tengo que leer los 400 de la saga, que ya os digo que el próximo día traeré los demás, porque no he parado mi vida por esta gente.
Y bien, eso es. Sí te han hecho feliz, es lo importante.
Pero totalmente, o sea, es libro de puro disfrute y de vaciar la cabeza, que también nos viene muy bien. A lo mejor si me lo hubiera leído en 2019, me habría leído la mitad del primero y habría dicho, pero esto es un pastiche, lo hubiera dejado. Pero, pues han llegado a mi vida cuando tenían que llegar, pues ya está.
Muy bien. Lo importante es disfrutar, que total, hemos venido.
Total.
Yo sigo con mi andadura con Sanderson y el Cosmer, y esta vez traigo la segunda parte de Nacidos por la Bruma. Este es El Pozo de la Ascensión. La historia empieza unos meses después de todo lo del final que vimos en la primera parte. Aquí tenemos, bueno, ha caído el imperio de los mil años que lleva el legislador tras la muerte de este. ¿Y qué es lo que pasa después de mil años de tiranía? Pues que el pueblo no sabe autogestionarse, no conoce otro sistema de gobierno y es incapaz de encontrar un rumbo para encauzarse tanto a nivel económico como político como militar. Aquí Ellen es el joven noble que conocimos en la primera parte, que ha sido convertido en rey de Luzandel, la capital del imperio, y él, que se había pasado toda su vida dedicada al estudio de filosofía política, de diferentes sistemas políticos, de cómo funcionan las democracias, quiere llevar un sistema más justo a su reino. Para eso crea una asamblea en la que todos los sectores de la población estén representados, un consejo de la asamblea, que es quien toma las decisiones y tiene también el poder de destituir al rey cuando crea que va en contra de los intereses del reino. El caso es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y Ellen ve como poco a poco todo lo que está intentando crear se le está yendo de las manos. Aparecen ejércitos que van a sitiar la capital durante meses para echarlo a él del poder. Uno de estos ejércitos está comandado por su propio padre. Tiene tensiones políticas dentro de la ciudad. Él es consciente que se viene encima una hambruna provocada por el sitio y porque tras la muerte del legislador los campos han sido muchos abandonados por los SCAS, que eran la mano de obra que vivía totalmente sometida. El Consejo está confabulando para echarlo del poder y poner a otra persona que considera más fuerte, con mayor presencia militar. Y paralelo a esto tenemos a Vin, que es la otra gran protagonista, la nacida de la bruma, la que tiene los grandes poderes, y que ve que hay una amenaza que está acechando en la bruma, que aparece solamente de noche, que solamente ella puede percibir y que considera que va a ser clave para el futuro ya no solo del país y del reino, sino de todo el planeta. Una amenaza que había sido contenida por la presencia del legislador y que ella cree que el hecho de que lo haya matado ha hecho que despierte de nuevo y que se esté haciendo cada vez más y más fuerte, aprovechando que el resto de humanos están pendientes de los problemas más acuciantes y más inmediatos. A mí esta novela me ha gustado muchísimo. Vive de conflictos políticos, vive de tensiones sociales, vive de campañas militares, y también me ha sorprendido mucho la importancia que le ha dado Sanderson al romance. A ver, Sanderson en el tema del romance suele flaquear siempre, crea maravillosos personajes, crea grandes mundos, grandes sistemas de la magia, pero el romance no lo suele encauzar bien, más que nada por falta de pasión y de intensidad. Este señor es mormón y se le nota cuando escribe de estas cosas, la verdad, se le nota. Pero aquí cobra mucha importancia la relación entre Ellen y Vin, y es una relación que se avanza muy poco a poco y vivir constantemente de las dudas por parte de los dos. Ninguno de los dos duda de sus sentimientos, pero sí que Vin se considera en inferioridad de cuando se compara con él, al final no deja de ser una ladrona callejera que ha vivido sometida toda su vida a base de palizas y de no confiar en el resto de la gente. Y Eren se ve también en inferioridad de condiciones frente a Vin porque él no tiene los poderes de la bruma, no puede luchar como lucha ella y ve que no tiene la fuerza que ella sí tiene. Conforme va avanzando la historia, tú ves que la relación entre ellos dos va a ser clave para salvar ya no solo el reino, sino todo el planeta de la amenaza que se va cerniendo poco a poco, aparte de todos los asedios militares. Es una relación que se va, ya digo, cuajando poco a poco, pero que tiene mucha presencia, tiene muchos diálogos. Sí que es verdad que supongo que en parte, porque al final los dos no dejan de ser unos adolescentes. Él tiene 20 años y ella tiene 16. Y digamos que la edad se nota la manera en cómo actúan el uno con respecto al otro, pero choca que ves toda la cantidad de problemas que acechan a los dos, que los rodean, y que luego se paren para decirse cursiladas o para tener un momento romántico cuando menos te lo esperas. Aparte, quitando este pero, a mí la novela me ha gustado muchísimo. No adolece de lo que tenemos muchas veces cuando leemos una trilogía en la que la segunda parte suele ser un bache en la historia, que ves que se alarga y que mete muchos elementos que no son importantes y que no hace sino alargar el chicle. Aquí no. Aquí Sanderson pone de todo en los personajes, en todos los conflictos políticos que se crean alrededor de estos dos, y es una digna segunda parte. Estoy deseando ya ponerme con el tercero, que me queda poquito, que es El héroe de las eras. Y sí, y aunque es verdad que el mundo creado no es tan complejo como el del Archivo de las Tormentas, sí que ves un salto de calidad con respecto a Elantris, por ejemplo. Maravilloso, maravilloso. Estoy disfrutando muchísimo y gozando mucho de esta etapa Sanderson que estoy teniendo. Y tú traes El fractal de Susana Merchant.
Sí, este es un libro muy cortito de los que he leído entre medias de los Bridgerton, que lo he leído para el club de lectura porque si no, yo creo que no se me habría ocurrido. Y no tengo claro todavía si es una cosa súper guay por lo original que es o me han tomado el pelo, reconozco, porque es lo original de la historia no es tanto lo que pasa, porque es muy lenta, a lo mejor son 200 páginas de libro, es un libro, son 200 páginas, pero es un libro de estos de Cerbero pequeñitos, o sea, se lee muy muy rápido. Y a lo mejor hasta el último tercio del libro no empieza a pasar exactamente nada. Pero es muy original en el estilo porque es completamente descriptivo, descriptivo literal. O sea, había una silla naranja y te dice había una silla naranja. Cero recursos estilísticos, cero recursos que busquen embellecer. La historia es como muy descriptivo y muy lineal. Y a mí eso es la parte que me ha sacado más de la historia. Pero creo que si queréis leer una cosa diferente estilísticamente, puede merecer la pena. Para mí no se parece a nada que haya leído. Uh-huh. Por eso lo he traído. Estaba hasta dudando de si quitarlo, porque realmente no me ha entusiasmado. Pero luego he pensado, es que es tan original, es tan diferente, que luego viendo a la gente en el club, en general gusto muchísimo. O sea, que a lo mejor es que es un problema mío y no del...
Es que tú estabas imbuida de Bridgerton.
Yo estaba en otra movida y esto era tiempo que me estaban quitando para leer a estas personas. No, en serio, es muy original en el planteamiento. Y bueno, pues de vez en cuando hay que traer cosas que se salgan completamente de la zona de confort. Y sí, o sea, es como si yo te cuento, pues mira, salí a la calle, había un gato, el gato me miró, el gato hizo miau, yo seguí caminando. Es ese estilo.
Bien. Bueno, eso es como el berlinés, ¿no?
No lo he leído.
Me suena.
Pero sí, o sea, es cero recurso estilístico. No te creas que hay una comparación, que hay nada que intente embellecer el lenguaje. Que luego veremos más adelante lo bonito que se puede hacer el lenguaje, pues en este caso no. Y lo que pasa que es tan misterioso, pues a mí me ha parecido un poco una pamplina. Pero bueno, yo creo que yo es que creo que a ti te puede gustar.
Vale.
Pero no me atrevo a decir.
Ya empezamos, te da miedo de recomendarme algo directamente.
Pilar, siento mucho esto que te voy a decir.
Ya, es que tú ya sabes que yo tengo mi planning bien hecho y me estoy aferrando a él, vamos.
Pero yo sí creo que es un libro que a ti te puede gustar. Y ya te digo que en el club gustó muchísimo. Uh-huh. A mí no tanto, pero sí que hay que reconocerle el además vino la autora, que bueno, encantadora. Nos explicó además un montón de cosas de por qué hacía lo que hacía, o sea, que no es casual, está escrito así a propósito, y yo creo que bueno, que de vez en cuando también hay que traer algo diferente, y esto lo es.
Muy bien, pues nada, recomendado El fractal de Susana Merchant. Yo arranco, que vengo con tres libros. Uno de ellos es Las mareas negras del cielo, primera parte de la tetralogía Tensorate, de Neon Young. Este libro leído, bueno, básicamente es la primera publicación de la editorial Duerme Vela, que es una editorial nueva que acaba de salir, creada por una de las booktubers que más me gustan, que es Magrata Hostiernos, junto con su hermana Rebeca. Han creado esta editorial que pretende publicar no muchos títulos a lo largo del año, todos del género de la fantasía, de un tipo de fantasía que estamos acostumbrados a leer aquí. Uno de ellos es este Tensorate 1, bueno, Tensorate, la primera parte de Las mareas negras del cielo, creado por Lee Autore Neon Young. Es un autore de Singapur, no binario, y esto es importante para su obra. Porque en este Tensoret lo que ha creado es un mundo en el que las personas nacen sin género, no tienen ningún género asignado durante toda su infancia, no son ni niños ni niñas, y no es hasta la adolescencia que deciden ser hombre, ser mujer o seguir siendo no binario. Sí que es verdad que hay algunos que desde el principio lo tienen claro, pero no es así en su gran mayoría. El Tensorate es un reino que... regido por la protectora, que es una mujer que gobierna con mano de hierro en todas sus tierras. No permite la rebelión ni las opiniones que no sean favorables a su reinado. Y cuando tiene que... la novela empieza cuando tiene que sofocar una rebelión, y para ello tiene que echar mano de la única entidad dentro del reino que le planta cara y que es relativamente independiente, que es el monasterio. Cuando el abad le ayuda, a cambio, él le pide que le dé a una de sus hijas, para poder formarla y poder educarla en los preceptos del monasterio. Él no dice cuál es, él tiene en claro quién es a la que, cuál es la que él quiere. Que ella por su parte también es la que, digamos, más se opone a su madre y la que está deseando estudiar bajo el ala del monasterio. Lo que ocurre es que la protectora es una persona muy vengativa, muy sibilina, y que no va a dar su brazo a torcer tan fácilmente. Para que él no consiga la hija que quiere, decide tener otra hija, con la excusa de que yo te prometí una hija, no te prometí cuál. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que nace son dos gemelos. Y esto ya hace que el poder de la protectora se tambalee. Cuando una de estas gemelas no estaba destinada a nacer, no estaba destinada a existir, y puede que junto con la otra gemela sea la que haga tambalear el reino que ha creado su madre. La novela es muy cortita, son 200 páginas que simplemente sirven para situar todos los personajes en el tablero político, todas las alianzas, los diferentes grupos que existe, que se enfrentan entre ellos, crea muy bien el sistema de magia que rige en este reino, como el hecho del género al final es totalmente intrascendente, no tiene ninguna importancia más allá de lo que eligen cuando llegan a la adolescencia, es que no los marca como ciudadanos ni como individuos, no es lo importante a la hora de definir una persona, no tiene ninguna relevancia para el devenir de la historia, una historia en la que los dos gemelos van a ser claves para toda la historia del reino. Me ha gustado mucho, como libro introductorio a todo este mundo mágico está muy bien, y bueno, mira, de tanto en tanto no viene mal salir de la zona de confort, porque yo no soy muy dada a la fantasía oriental, lo reconozco, y aquí la incursión que he hecho me ha gustado mucho. La siguiente novela publicada por Duermevela y que ya va por su segunda edición es Las bestias olvidadas de Patricia McKillip. Esta es una novela autoconclusiva, también es muy cortita, apenas lleva unas 270, no llega a las 300 páginas, escrita en los años 70 y que ha envejecido muy bien. O sea, tiene un discurso que es muy actual, muy del siglo XXI, y la historia no se le nota que ha sido escrita hace 40 años, para nada. Sigue siendo fantasía, que ya digo que va a ser el género principal de esta editorial. Y en La bestias olvidadas de él, la protagonista principal es Sibel. Es una hechicera de tercera generación que vive sola en la montaña, una montaña donde vive rodeada de seres míticos que ha ido llamando gracias a su magia. Un jabalín mágico, tiene un dragón, bueno, toda una serie de animales que han ido protagonizando las historias de los hombres a lo largo de los libros. Su vida dará un vuelco cuando a la edad de 16 años, una noche llaman a su puerta y un joven le entrega en sus brazos a un bebé. Este bebé le dice que es el hijo de la hermana de su madre, es su primo, y está en grave peligro. Es una pieza clave para también un juego de políticas entre diferentes reinos que están enfrentados entre sí, y le pide que se haga cargo de él porque si no lo van a matar. Ella en un principio se niega, ella nunca ha tenido contacto con otras personas, siempre ha vivido sola en la montaña desde que falleció su padre, que fue quien la crió, ya que su madre murió cuando la dio a luz, y no sabe nada de criar niños, pero él insiste de que el niño no deja de ser sangre de su sangre y que está en peligro de muerte. Al final se hace cargo de él. Y el hecho de que acepte esta entrega va a cambiar la vida de Sibel para siempre. Va a entrar a formar parte también de un juego de políticas, de alianzas, de guerras, y la historia nos va a llevar a una, bueno, la historia fantástica de luchas entre diferentes países y diferentes regiones, también con la inclusión de la magia, con estos animales míticos que sirven y protegen a Sibel. Así ve, al final no es sino una excusa para dar un fuerte mensaje feminista de independencia frente a las guerras de poder, de lucha por poder elegir el camino el camino que una quiere, de la libertad, la importancia de la libertad de elección, de qué es lo que hace buena una persona, qué es lo que hace mala. Es una novela que tiene muchos grises, hay personajes que van dando vueltas a lo largo de la novela, primero pueden ser malos, luego pueden volverse buenos y viceversa, los matices son constantes y es, toda la novela es el viaje de Sibel por encontrarse a sí misma, hasta qué punto ella es buena o se puede descarriar del camino que se había marcado, si es posible volver a la senda del bien después de abrazar la venganza y el mal. Es una novela que está muy bien escrita. El mundo es un mundo de cuentos, de hadas, de seres mágicos que estamos acostumbrados en la mitología europea. Y es una y la prosa de Patricia McKillip es una delicia. Es una buena incursión en el mundo de la fantasía. Ya digo, menos de 300 páginas, se lee en nada. Y cómo no, no podía faltar el manga ya hoy, el manga de Boys Love, porque sí, aquí una es débil y cada vez que ve una novela relacionada con este género, cae, vamos, como las polillas que atraídas por la luz. Esta vez traigo Ordering Table de Mita Ori. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito, qué bonito, qué libro tan perfecto para introducirse en este género. Si estáis buscando algún manga que con el queráis meteros en el tema del Boys Love, yo os recomiendo este. Es un tomo autoconclusivo. La historia empieza y se cierra en un único tomo. Que muy bien por una parte, porque ya llegas al final, pero ojo, cómo me hubiera gustado saber más de estos personajes. Es que el narrador principal de Ordering Table es Yutaka. Es un joven oficinista que, bueno, siempre ha huido de las interacciones sociales. Le pone muy nervioso estar con otra gente, no se relaciona con sus compañeros de trabajo y siempre se va solo a comer al parque. Y un día está comiendo y se le acerca un niño pequeño, que se llama Yune, que le pide una de sus bolitas de arroz, porque tiene muy buena pinta y le apetece probarlas. El joven, pues nada, que enseguida el niño le provoca mucha ternura y le da la bolita de arroz, y mientras que el niño se la está comiendo, aparece el hermano mayor que le pide disculpas porque le esté molestando y se lo lleva. El caso es que una semana después, él sigue en el parque y vuelven a aparecer los dos hermanos, y el mayor le pide si le podrían enseñar a hacer esas bolitas de arroz, porque su hermano lleva una semana hablando de lo buena que estaba y le gustaría cocinársela. Le cuenta que hace poco ha muerto la madre de los dos, él ha dejado la universidad para hacerse cargo de su hermano pequeño y quiere aprender a cocinar para él. A Yutaka, como el niño le provoca también mucha ternura, le acoge mucho cariño, acepta. Y empieza así una relación que se va cuajando poco a poco. Yutaka, que siempre había huido de las relaciones sociales a causa de algo que le pasó en la infancia, que luego él explica más adelante, ve cómo van pasando las semanas y se está encariñando mucho de los dos hermanos. Le ocurre lo que nunca le había ocurrido, que es que tiene ganas de que llegue el fin de semana para poder verlos y pasar el día con ellos, porque va pasando los sábados y le va enseñando diferentes platos de comida a Minoru, que es el hermano mayor, para que le haga a su hermano pequeño. Sí que ves que va a haber romance entre Yutaka y Minoru, pero aquí el romance no es lo principal, es totalmente colateral a la historia del manga, que al final es el mensaje de que puede que tengas una etapa mala que te dure años, que lleves muchos años pensando que tu vida va a ser siempre así y que no va a haber ningún cambio, pero a lo mejor en un momento, cuando menos te lo esperas, llega la persona que te haga replanteártelo todo y te devuelva la alegría por vivir y las ganas de entregarte y de ser amado. Es una historia súper bonita, es un lugar feliz total, los personajes son muy tiernos todos, los abrazarías a todos. Y si queréis algo confortable, cozy, que os haga sacar la sonrisa, este manga es una delicia. Me ha gustado muchísimo, qué cosa más tierna. Y de aquí pasamos a un pequeño ensayo, bueno, no ensayo, manifiesto, sí, es que el título lo dice todo, que hemos leído las dos, que es Manifiesto por la lectura de Irene Vallejo.
Sí, bueno, yo lo dejé todo cuando me llegó tu recomendación por Goodreads, porque dije...
Que tampoco te la tenías que tomar tan a pecho.
Sí, 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 pero me la tomé súper en serio porque digo, Pilar nunca me manda nada por aquí. Digo, esto es serio.
Yo te la envié por ser amante de la lectura.
Tengo muchas ganas de leer El infinito en un junco y ahora que voy a poder dedicar mi vida otros prados, voy a poder ir a prados diferentes que no sean los Bridgerton, está en la lista de las cosas para leer en un futuro próximo. Y entonces me ha parecido una aproximación muy buena al estilo de Irene Vallejo, porque es que es puro amor por las palabras, puro amor por los libros y por la lectura.
Sí, si os gusta leer, tenéis que leer este manifiesto. Además son 60 páginas, o sea, no se lee nada.
Nada, nada, es media hora larga, no se lee nada. Y al final, pues habla mucho de que al final lo que nos distingue del resto de animales es la capacidad de contar historias y de que nos cuenten historias y de emocionarnos por historias que no son verdad. A mí es la parte que más me ha gustado, porque es como que el principio de la civilización pasa por el contar historias, además de por el fémur curado, que es el primer signo de civilización, pero lo que nos distingue también del resto de las especies es esa capacidad de imaginar y de dejarnos llevar por las palabras y por las historias. Y me ha gustado un montón porque, a ver, es que a mí leer es de las cosas que más me gustan del mundo, entonces me siento súper súper identificada con todo lo que dice, porque al final es para mí, yo ya no entro en cosas generales, habrá gente que su vida se la ensanche otra cosa, pero para mí hace mi mente más grande, conozco cosas que no hubiera podido conocer de otra manera, ya no solo a nivel conocimiento, sino experiencias, sensaciones, yo me meto mucho en las historias, luego se me olvidará cómo se llaman, pero me meto mucho en la historia y entonces ver contado tan bonito cosas que tú sientes respecto al hecho de leer, pues a mí me ha gustado mucho. Yo no lo sé explicar tan bien y tan bonito, porque es verdad que escribe muy bonito. Igual que ves en el fractal, decía, es pura descripción. Aquí no, aquí se nota que está buscando que las palabras sean bonitas. O sea, está buscando la belleza estilística y para mí lo consigue. Me ha gustado mucho. Nada, un suspirito de libro y me ha gustado un montón.
Ay, sí. Lo dicho, si os gusta leer, este libro, este manifiesto es perfecto. Seré muy rápido, lo dicho. Y más allá del amor por la lectura, por los libros, por las historias orales y la importancia que tienen cuando sobre todo somos niños, que al final son el germen del amor para ir más allá, para ensalzarnos nosotros mismos en otras historias, también la reivindicación que hace de las librerías, por ejemplo, como lugar de encuentro, lugar común en el que nos encontramos con nuestros iguales, también me ha gustado muchísimo. Ya el tema de los beneficios, bueno, no sé, los beneficios yo lo cojo con pinzas, porque es que puede leer mucho y ser una mala persona,
Yo creo que eso ya es experiencia personal. O sea, yo sé que a mí me mejora, porque para empezar me hace más feliz. Y yo creo que una persona que es feliz, pues igual es más fácil. Pero no creo en los beneficios absolutos de nada, de ninguna actividad.
Puedes ser muy culto y ser mala persona, exacto, quiero decir.
Te pueden gustar muchísimo los animales y también ser mala persona, y puedes tener unas virtudes X y carecer de otras. Entonces yo creo que la lectura per se no te hace mejor. Que es verdad que abre tu mente, eso es, si tú quieres abrirla, porque si no quieres...
Pero no nos pongamos en un podio, exacto, por leer, exacto, más.
No. O sea, yo soy más feliz, yo personalmente, para mí, porque leo. Y para mí me trae muchísimas cosas buenas. Es que a mí me da, o sea, como si no lee nadie más, me da lo mismo. Sí que es verdad que mola tener un entorno, pues que lea o que leas las mismas cosas y compartas, o lea cosas distintas. O sea, tú y yo no podemos leer cosas más distintas.
No.
Pero siempre aparecen cosas donde hacemos la intersección.
Sí, algún lugar común encontramos siempre.
Y es chulo oír, a mí me gusta oírte hablar de cosas que lees, que no me voy a leer nunca, pero que transmites el entusiasmo, lo que te han gustado, lo que te ha parecido bien, lo que te ha parecido mal. A mí eso me mola. Pero yo es que los beneficios globales no lo veo, y los podios menos. Pues a mí me gusta leer como a otro le gusta ver las motos. No nos comprendemos el uno al otro y ninguno es mejor que el otro.
Mira, si tú tienes un hobby, algo que te gusta y que es tu pasión, exacto, disfrútalo. Para mí ya está.
Lo importante es tener cosas en la vida que te entusiasmen.
Exacto.
Si no, a mí eso sí me da un poco de pena, si nada en la vida te entusiasma, pero pues siga buscando, porque hay tantas cosas que seguro que hay algo para entusiasmar a cada uno, y lo importante es tener cosas que te gusten, y a mí leer me entusiasma, y seguramente si tuviera que prescindir de todo el ocio y solo me pudiera quedar con una cosa, seguramente me quedaría con la lectura. Y ya está. O sea, yo me recuerdo eso, lo que dices de las historias orales. O sea, yo estaba hasta las narices de que me leyeran. Yo quería ir al cole para leer sola. O sea, y además es que me acuerdo de esa sensación de yo lo que quiero es leer solita, de no depender de que vengáis a contarme un cuento. Yo quiero leer sola. Yo he leído como una enloquecida toda la vida. O sea, no... Esto no es de ahora, no es ahora que me haya dado 2021 por esto. Y a mí me flipa leer, me chifla, me gusta muchísimo y me hace muy feliz. Entonces yo tengo que recomendar mucho que la gente lea. Y esto es un manifiesto de puro amor por las palabras y los libros. O sea, fenomenal.
Muy bien, nada, súper recomendado este manifiesto por la lectura. Y hablando de manifiestos, yo traigo también un pequeño librito, también unas 50 páginas, El peligro de la historia única de Chimamanda Ngozi. Bueno, aquí la autora lo único que hace es hacer un escrito de una TED Talk que podéis encontrar fácilmente en internet, así que si no queréis leer directamente podéis buscar el libro, porque es la transcripción palabra por palabra de lo que cuenta en esa TED Talk. Habla de la importancia de los referentes, de la importancia de contar diferentes historias, de que no haya solamente un narrador que te cuente sus experiencias, sino que puedas recurrir a muchas fuentes, de que estas fuentes para poder acceder a ellas tienen que ser traducidas, tienen que tener presencia, tenemos que buscarlas también, no nos podemos quedar con una única versión de la historia, ya sea la historia de un suceso, la historia de un país o un único tipo de literatura y de historia escrita también, una vez más. Es un escrito que es muy sencillito de leer, a ver si os gusta la autora. Vais a disfrutarlo mucho, ustedes están leyendo y escucháis su voz tal y como lo cuenta la TED Talk, y sí que es verdad que me hubiera gustado que hubiera ido más allá, que no se hubiera quedado en una mera transcripción de esta charla, sino que hubiera extendido el texto, porque al final se hace corto y ojalá pudieras tener más, pero bueno, si os gusta la autora, este texto es más que recomendable. Este me parece que lo habías leído tú también.
Sí, este es el que viene con otra historia, además.
Sí, de Mónica Garcés, creo que es.
Sí, sí, este lo he leído.
El epílogo.
Y a mí me gustó mucho por eso, porque yo además había cosas que sinceramente es que no había pensado. Que muchas veces es como lo que hablábamos en La Mujer Invisible, de que muchas veces no hay datos, no por maldad, ni por... Es porque no se te ha ocurrido. Pues a mí no se me había ocurrido este tipo de cosas. A lo mejor hasta que leí el de Trevor Noah, que habla de su vida en Sudáfrica y tú te imaginas Sudáfrica como la selva y lógicamente no, hay ciudades y hay internet y hay, no, pero como no nadie te lo cuenta porque no tienes el referente, a mí me gustó mucho. Sí. El otro no. O sea, recuerdo que no me acuerdo ni de qué
contaba. No, el otro divaga mucho. Es que divaga sobre... Parece que va a hablar sobre filosofía y mujeres, pero luego se mete también en diferentes historias. No tiene una estructura cohesionada. Que digas, este es el objetivo del texto. No, se pierde en reflexiones que va encadenando y que al final no te llega a ningún lugar común. Por eso tampoco lo he mencionado.
Este sí, el de Chimamanda sí me gustó. Por eso, porque los necesitas y porque el... Yo creo que es bueno tenerlo por lo mismo que leemos, ¿no? Por agrandar un poco el mundo.
Lástima que el tiempo sea finito y no lo podamos aprender. No,
el mundo es finito y a veces tienes que hacer grandes grupos de cosas que descartas y ya está. Pues
sí, sí.
Pues bien también, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá...
Elegir ojalá no computar la fila de descartados.
Ojalá no computara. Eso sí, había un meme de qué poderes elegirías para leer. Que el tiempo que leo no computara.
Ahí está.
Ya está, no pido más.
Ay, y cierro libros con unos deberes hechos. Traigo el ensayo Facha que tú trajiste en la temporada anterior, y básicamente porque me regalaste el libro. Muchas gracias por el envío, que me hizo mucha ilusión. Y tampoco tengo que aportar mucho más a lo que ya comentaste. O sea, al final, el autor Jason Stanley te cuenta todos los mecanismos de los que se nutre la extrema derecha, bueno, de los que se ha nutrido la extrema derecha para hacerse un hueco en el panorama político, conseguir presencia en los medios de comunicación y ir instalándose poco a poco en la vida cotidiana de todos los ciudadanos sin que algunos de ellos se hayan dado ni cuenta, creando un discurso que ha acaparado el debate, que nos está llevando a ideas que pensábamos que ya estaban superadas, pero por lo visto no. Y bueno, lo que dijiste es que al final sí que es verdad que el libro te cuenta muchas cosas interesantes, pero quienes tendrían que leer este libro no lo van a hacer. Y esa es la pena. Porque tú ves que quienes han abrazado este tipo de ideas, cuando tú les presentes este libro, lo van a rechazar de facto y no van a querer ni acercarse a él.
Sí, hay un tipo de libro, de programa, de que al final quien lo leemos o quien lo vemos no nos tienes que convencer de nada porque ya somos conversos. O predicos en el desierto, porque quien le podría interesar para abrir un poquito no. Pero bueno, sí. Una pena.
Y qué me dio miedo todo y qué guión, qué claro ves el guión que han llevado a otros países y que se está instalando aquí.
Sí.
Ay, temblores por lo que se nos viene encima. Con facha de Jason Stanley cerramos libros y pasamos a películas. Películas, coincidimos en todas menos en una que ya he dejado bien claro que no vas a ver.
Jamás, jamás.
Empezamos por los puntos comunes.
No, dale tú a lo tuyo. Vamos a pasar.
Vamos a quitarnos el tostón de encima, lo primero. Y es que, sí, amigos, me he tragado las 4 horas de la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder, que no pudo, aunque grabó la película en sus inicios, no pudo hacer, por problemas personales, la versión tal y como le gustaría haber hecho a él. Se encargó del corte final Joss Whedon y varios años después, el señor Zack Snyder ha dicho: quédate, que yo no me voy a quedar sin mi película, y aquí que te la estreno en una película de 4 horas, que la tenéis directamente en HBO, que no ha pasado ni por cines. Madre mía, qué película de 4 horas. A ver, entiendo que esta película es mucho más emocional que la de Joss Whedon. Así, ahí donde en la versión de Whedon él se centraba mucho en los superhéroes y en sus poderes, sí que es verdad que aquí ha querido tirar por la parte emocional, sobre todo en personajes que no tienen poderes, ya sea el personaje del comisario, no me acordaba que era ya J.K. Simmons, que olvidaba que tenía yo esa película, el secuestro de las niñas, el de los científicos, el padre de Cyborg, esa parte me ha gustado. Pero claro, tú cuando tienes, por ejemplo, a Marvel, que antes de llegar a los Vengadores ha ido haciendo una película de cada uno de los Vengadores para que sepamos en qué punto emocional se encuentra cuando llega esa película. Aquí el hecho de que DC haya decidido poner el acelerador y estrenar la Liga de la Justicia sin conocer el background de algunos de los superhéroes, véase Flash, véase Aquaman, hace que esto se haya alargado mucho, porque tenía que presentar a esos superhéroes, presentarnos sus historias, saber de dónde vienen. Y claro, aquí la película tiene picos muy altos de gran epicidad, que sí, hay batallas en las que todos lo dan todo, pero sí que hay páramos, planos, que hacen que la película floje. Porque al final no tengo nada nuevo que no tuviera antes.
Es que 4 horas, amiga.
Y han sido 4 horas, sí, 4 horas. 4 horas que en realidad se podría haber estrenado como serie, porque aparte, cada inicio de parte te aparece el corte negro de que esta parte que viene ahora se llama tal. Tiene hasta un película que dura media hora.
Para que sepas cuándo ir al baño.
Claro. Dice, un momento, que aquí paro. Un descansito.
No, yo ni lo intenté, o sea, no. No, a mí las pelis de DC no me han gustado mucho. Creo que Shazam es de DC, creo que es la única que me ha, sí, que me lo he pasado bien. Y entonces tenía claro desde el inicio que ni vi el montaje de Whedon ni iba a ver esto. No, esto no es para mí.
Es una lástima porque, lo he dicho, tiene momentos de gran epicidad, pero le lastra mucho esta duración. A ver, quiero decir, sí, lo sé, los fans de DC me van a odiar, lo siento. Pero donde Marvel ha hecho dos películas, el Infinity War y el Endgame, que claramente la historia se une, aquí han dicho, no, aquí como me estrenamos en una plataforma, echamos las 4 horas y hasta bien podría haber dado para 2 películas tranquilamente esta historia. Además, es que ves el corte perfecto donde podría haber ido la primera película. Pero bueno, nada, ha querido tirar.
En 4 horas,
a los fans le van a encontrar.
En 4 horas me leo yo 2 Bridgerton. Nada. Quita, nada.
Bueno, 4 horas que pudiste echar jugando a los Sims, mira. Exacto. Bueno, nada, lo he dicho, que bien, pero bien en algunas escenas, pero una lástima la duración, que creo que la lastra mucho. Anyway, pasamos con las películas que hemos visto juntas, que han sido bastantes.
Sí.
Empezamos por Moxie, que podéis ver en Netflix.
A mí me ha gustado un montón. Había leído alguna crítica que decían que era como feminismo con colmillitos y discrepo completamente porque le decían eso, como con colmillitos y feminismo cookie. Ya me hubiera gustado a mí a los 16 años tener las cosas así de claras como las tienen estas niñas.
¡Ay, los referentes! ¿Ves? Los referentes.
Ya me hubiera gustado porque además ves cosas que en las que, pues eso, es que yo tenía 16 años hace 30, con lo cual es que era todo muy diferente, pensábamos muy diferente y bueno. Mira, entre otras cosas porque hemos leído y hemos visto cosas y hemos abierto la mente, pues a lo mejor ya no pensamos igual. Y me ha gustado mucho la historia, cómo empieza con un momento de cabreo de la protagonista y cómo consigue, pues al final, llevarse a las, sobre todo a las chicas, a su terreno, porque las primeras que nos lo tenemos que creer somos nosotras.
Sí, es una historia de sororidad que es muy bonita. Aquí la protagonista, harta de ver situaciones machistas cada día en su colegio y ver que sus compañeras carecen de herramientas para poder defenderse y para poder denunciar todo lo que están viviendo, crea un fanzine que rápidamente se convierte en un fenómeno viral dentro del colegio y se va creando poco a poco un núcleo de jóvenes estudiantes, cada una con unos intereses muy diferentes, todas muy diferentes entre sí, pero que al final eso, tienen unos espacios comunes en las que todos se encuentran a gusto y acaban creando un grupo unido dedicado a enfrentarse a los poderes fácticos del instituto, ya sea en forma de directora, porque sí, también hay mujeres machistas que comulgan con el sistema, o los jugadores de los equipos de fútbol que acaparan todo el poder, o otros chicos. A mí la historia me ha gustado muchísimo. Todo. Tiene la mejor cita, primera cita de las historias del instituto que hemos podido ver, también la más rara. El interest love, porque sí, es una historia de instituto que no puede faltar un interest love. Es un amor y, claro, a ver, cuando tienes de madre a Amy Poehler, tú tienes que molarlo todo. Porque sí, con esa madre, ¿cómo no vas a molar?
A mí me ha recordado mucho también al capítulo de Sex Education en que castigan a las 5 chicas por la mañana.
Ay, sí.
Y al final dices, sí, mira, pues sí, igual no tendremos nada que ver, igual no vamos a ser nunca amigas, da igual. Pero en esto, que es importante, en esto sí nos vamos a apoyar.
Y coincidimos, es algo que tenemos en común y podemos hacer piña, sí, sí.
Y no vas a estar sola. Y jolín, pues ojalá a los 16 años haber pensado así, porque lo más fácil era siempre echar la culpa de todo a la chica. Porque...
Exacto.
Pues eso, porque ser promiscua era muy guay, pero ser promiscua no, porque como siempre, pues no podíamos ganar. Y ahora ya pueden. Ahora ya hay cosas que ya no se ven como cuando nosotras éramos adolescentes.
Ahora puedes contestar, ¿no? Ahora no te callas.
No, pero que
era algo...
Que esto es así, o sea, es que eras o estrecha o facilona y, o sea, estabas condenada a perder. Es decir, si solo puedes entrar en esas dos categorías, solo puedes perder. Y eran categorías que las chicas... no éramos ajenas a ellas.
No, las teníamos súper asumidas.
Súper asumidas y las
teníamos asumidas y era una clasificación que nosotras, claro.
Que usábamos como una cosa normal y cosas que con 15 años te parecían muy normales, ahora dices, qué narices, es que no era normal o es que no era culpa de él. O sea, cosas que decía, ay, pues que no hubiera ido, no, que no hubiera ido, no, que no hubiera ido él. Por suerte hemos evolucionado en ese sentido y, jolín, a mí me gusta ver que las que vienen detrás vienen ya con eso aprendido.
Ay, sí, muy guay esta
cosa. Ya me hubiera gustado a mí ser a los 16 años así.
Ay, ves, la importancia de las referencias, total. Los referentes que siempre decimos. Y seguimos con nuestra andadura por el estudio Ghibli, que está en este capítulo, traemos dos películas más, como he visto, poco a poco vamos reduciendo la pila, nos acercamos ya al Ecuador. Seguimos con Nikki, la aprendiz de bruja, es la última película de los años 80, ¿y qué tal la película?
A mí me ha gustado mucho. Es muy mona. Es muy buena. A ver, me parece una tradición muy loca que con 13 años una bruja se tenga que ir a vivir a otra ciudad donde le hagan falta sus servicios. Que es como que tiene 13 años. Pero claro, es que tiene que ser una niña porque realmente en ese año es cuando vamos a ver a Nikki y que originariamente me lo comentaron por Instagram, era Kiki, pero debieron pensar que no, sí. Que no era el título más adecuado en español.
Claro, es como la isla de la puta. Es que algunas traducciones...
Exacto, por la juerga, que igual no era lo más adecuado y le cambiaron el nombre. Y me ha parecido muy mona y necesitas que tenga, pues eso, es que no podía tener más de 15 años, porque es el año en el que la vamos a ver crecer.
Uh-huh.
Y encontrar su sitio y sus amigos y sus poderes y muy mona. Yo salvo los doblajes, que ¿por qué gritan tanto? ¿Por qué son unos niños?
Yo es que las estoy viendo en japonés.
Madre mía, Pilar.
Yo mantengo la versión original siempre.
Madre mía, Pilar, no, pues yo la he visto.
Las estoy tragando todas en japonés, claro que no puedo desviar la vista en ningún momento. Son súper
gritones. Súper gritones. Pero también me pasa con algún trozo que haya podido ver de Shin-chan. ¿Por qué gritan tanto? ¿Pero qué necesidad hay de esto? Pero nada, me ha parecido muy mona.
Sí, ella es una ricura y todo el universo, o sea, toda la ciudad que se crea, que es la ciudad donde Nikki va a ejercer la profesión que ella elige, que al final es mensajera para entregar paquetes, es muy chula. Los personajes con los que se va encontrando, cómo va creando su red social de amigos, de conocidos, de gente que le apoya, es muy bonita. Es una película muy tierna y esta es que no tiene ningún tipo de maldad, es perfecta para verla con los niños.
Esta sí, esta la podéis ver con niños pequeños, pero vamos, sin ningún problema.
Uh-huh. Y de Nikki, la aprendiz de bruja, pasamos ya a la primera película de los 90, que fue Recuerdos del Ayer, que esta sí que considero que es más dirigida al público adulto que a los niños.
Sí, esta no la veáis con niños porque se van a aburrir mortalmente.
Y
A mí me ha gustado, pero creo que no es para niños.
Tira también una vez más del lugar común que es la infancia.
Sí,
y es la infancia que no deja de ser en los años 80, que también fue la nuestra, claro. y hay muchos lugares, muchas cosas que vemos que podemos identificar.
Y tiene mucho que ver con Nikki, porque realmente es encontrar tu lugar en el mundo, pero de otra manera. O sea, Nikki lo encuentra antes, más jovencita. Por las circunstancias y de una manera pues eso, más colorida y más gritona, y Taeko lo encuentra, que me queda hasta con el nombre para que vea si me ha gustado, lo encuentra de otra manera, de un verano que va de vacaciones y se vuelve al sitio donde pasó algún verano de su infancia y durante ese verano de vacaciones pues vamos a ir viendo sus recuerdos y que ella se plantee cuál es su sitio en el mundo y qué quiere hacer con su vida. Entonces es mucho más intimista, yo creo, mucho más madura, más reflexiva. Y 2 horas, que le sobra, sí, le puedes quitar media perfectísimamente, pero sí que es una peli, yo creo que dirigida mucho más a los adultos. Esto aquí sí. Porque veáis dibujos, por favor, no pongamos a los niños a ver dibujos, sea lo que sea.
No,
porque aquí se os aburren, no van a ver, es verdad que son las pelis de Ghibli hasta ahora son todas muy blancas, aunque sean el drama más absoluto, en ese sentido son blancas completamente, pero yo creo que no es una peli para niños. porque se van a aburrir, vamos, básicamente.
No, la vamos a disfrutar los adultos por eso, porque al final nos lleva a la infancia. En la infancia, independiente de las diferencias culturales, sí que es verdad que vemos muchos momentos que son muy identificables en nuestra propia historia vital. Me gustó mucho, por ejemplo, también toda la parte donde explica el tema de la recolección del producto con el que se hace el carmín, cómo es todo el proceso de fabricación, esa parte, porque aquí la protagonista se va a vivir, a pasar ese verano al campo porque quiere participar en la recolección de la planta de la que se extrae todo el carmín, porque ella se dedica al mundo de la moda y quiere conocerlo todo desde la base. Y, madre mía, una vacación en la que te vas a recoger al campo. Yo me voy del balneario.
Pero los demás nos vamos a la playa.
Sí, pues esa mujer se va a recolectar al campo y ves la diferencia entre la vida que lleva esta gente que vive en el campo y la que ella vive en la ciudad. Conoce a un chico que se dedica a la agricultura ecológica, que también lo dejó todo para volver a su lugar de nacimiento, a su lugar de origen. Es muy chula, es una película que es muy bonita, pero sí, lo he dicho, dos horas que hacia el final ya es... Uf,
es por favor, señora, decídase, que todavía necesita los títulos de crédito del final para decidirse. Cuando has tenido
exacto.
dos horas, que sabíamos todos exacto. lo que ibas a hacer con tu vida y qué bien tener opciones de
elegir,
de poder, sí, de poder, de poder cambiar, de poder cambiar tu vida.
Sí, sí, pero es eso, la decisión al final no la toma hasta que no aparecen los títulos de crédito.
Señora, por favor, que llevamos aquí dos horas, decídase.
Que esto ni la escena por crédito de Marvel, oye.
No. Es sobre media hora.
Sí. Y hablando de infancia y de lugares comunes, también hemos visto la película ganadora del Goya de este año, de 2021, Las niñas.
Me ha gustado muchísimo. Por muchas cosas. La niña protagonista es la expresividad con patas. O sea, es que solo mirarla, solo verle los ojos, transmite fenomenal las emociones, porque también es una peli en la que es muy importante todo lo que no se dice. Hay cosas que no se dicen abiertamente y que vas atando por detalles de cosas que ves, de cosas que pasan, de un anillo que se guarda en un bolsillo. O sea, esa parte me ha parecido súper bonito contado y lo importante que es que cuando tú tienes una buena historia y cuando tú tienes unos buenos actores y un buen guión, no hace falta ser el obvio que te explica cada detalle de la historia, porque la puedes contar fenomenal sin contar nada.
Y es que a veces no hace falta ni el diálogo, las escenas se cuentan muy bien con miradas,
y aquí te
con
las
escenas que son muy identificables también, otra vez más, porque al final no deja de ser cosas que nos ha pasado a todos en la infancia y está muy bien narrada. Además, la película nos lleva al año 92 a un colegio, así a un colegio de monjas y diferentes episodios que van ocurriendo durante el curso escolar a la niña protagonista,
sí, sí, no,
dentro del colegio como fuera.
A mí me dijo una amiga del cole, me dijo, o sea, es que es nuestro colegio, es mi colegio, sí. Tal cual, yo he visto, yo era un poquito más mayor, pero vamos, yo en el 92 estaba todavía en el colegio, terminé ese año y era un poco ese rollo, el uniforme además muy parecido. En mi colegio, pues igual nos poníamos de pie cuando entraba la monja, hablábamos de usted, buenos días, todo ese tipo de rutinas y de juegos en el recreo y tal. O sea, a mí me ha llevado completamente a mi cole. Y luego muchas cosas, pues, de la relación, pues esos momentos de, pues eso, de fumarte un cigarro a escondidas, de pintarte a escondidas, de beber a escondidas, que siempre tiene que haber una que es muy mala en todos los grupos y que tiene muy mala boca. Me ha gustado mucho por la parte esa nostálgica y luego por la relación de ellas, porque creo que está contada muy bien el sitio de que son las más pequeñas son preadolescentes y las hermanas mayores igual son un poquito más adolescentes, pero esas dinámicas que hay entre mayores y pequeños, la relación de la protagonista con la madre, que está Natalia de Molina, que te la crees completamente de mamá ya, con lo jovencita que es.
Sí, sí.
Y me ha gustado muchísimo.
Y toda la historia de la madre con la familia, esa España vacía que todavía vive en el pasado, con unas tradiciones que no tienen nada que ver con las que se viven en la ciudad. bueno, momentos que hemos vivido todo, la primera vez que vas con la niña con tus compañeras a la discoteca, la primera vez que se te acerca un chico, la primera vez que te maquillas, es que está lleno de momentos que son claves para la vida de toda una joven, que es eso, todavía no eres adolescente, estás dejando ya la infancia, que tienes prisa por llegar a la nueva etapa que te espera en la vida y corres para ello sin tener todavía muy claro qué es lo que tienes que hacer y cómo te tienes que comportar, porque tampoco hay ningún manual ni no hay ninguna manera correcta de hacerlo, las dudas que son constantes en todas las niñas, meten de una manera u otra la plata, está muy bien narrado todo, con una delicadeza.
¿Cómo vas a hablar con tus padres? O sea, vamos claro. A ver, cuando podría ser tan fácil, ¿cómo vas a hablar con tus padres, por favor? Si son el enemigo, y está muy bien contado eso también, de aquí con quien menos relación quieres es con ellos. A mí me ha gustado mucho, no solo por la parte nostálgica, que también, o sea, me parece que la peli está hecha...
Sí, es que es una película que se podría poner en cualquier época.
Sí, claro, lo puedes ambientar a los 80 perfectamente y cambias la música.
Exacto, sí, sí. Pues nada, muy recomendable Las niñas. ¿Y tú traes unos deberes hechos?
Sí, yo he visto La madre del blues y la he visto mal. La peli a mí me ha gustado. ¡Ay! Sí, está mal. Yo veo muchas cosas a
trozos. No digo nada.
Veo muchas cosas a trozos porque el tiempo es el que es y a veces tengo un cuarto de hora, pues me veo un trozo de esta peli. Y esta peli no es para verla así, porque es muy teatral, la historia va muy creciendo, la tensión dramática, y sí que es verdad que de tanta pausa yo la he perdido un poco. Pero bueno, me ha gustado, los actores están fenomenal. Fenomenal. Da penita ver a Chadwick Boseman porque ahora ya sabiendo lo que sabemos se ve que estaba muy malito.
Estaba muy delgadito en esa foto, en esa película.
Y nada, me ha gustado. Está en Netflix y fenomenal. Pilar habló mucho mejor porque la vio entera. Igual que otras cosas, digo, os las podéis ver a lo loco. Esta no, esta peli merece la pena verla.
Además, seguramente dura poco, no es larga.
Seguramente la volvería a ver del tirón. Me va a gustar más. Aquí no ha sido culpa de la peli. Yo me he salido 27 veces porque la he visto a lo mejor en 4 trozos. Y no es una peli adecuada.
Pues nada, para eso ves 4 capítulos diferentes de una serie y ya está.
Ya, pero yo qué sé. Aquí somos el yin y el yang, tú y yo, para ver las cosas.
La vida, sí, 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 ya te digo. La vida que se nos viene encima. Bueno, pues con La madre del blues cerramos películas y pasamos a series. Y en series vamos a ir muy rapidito porque solamente traemos 2, una común de la que tenemos muchas cosas que decir y una que he visto yo solamente. Empiezo por la que he visto yo solamente porque es súper reciente, la acabé ayer mismo, que finalizaba segunda temporada, y estoy hablando de Servant, que podéis encontrar en Apple TV, la serie de Shyamalan. ¡Ay! ¡Qué maravilla de serie! De verdad, qué mal lo paso viendo esta serie, qué angustia, qué claustrofobia, qué agobio. Pero qué enganche que tengo es empezar a cualquier capítulo y no puedes despegar la vista de la pantalla. Impresionante. Después de cómo acabó la primera temporada, que no diré nada porque spoiler, era imposible saber por dónde iban a continuar la historia. Porque salían muchos personajes, se parecía que se cerraba una trama, quedaba todo en el aire y empezaba esta segunda temporada diciendo ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Madre mía, qué locura. Qué loco todo, qué manera de complicarse la vida que tienen todos los personajes, que cuando tienen que tomar una decisión siempre cogen el peor camino, el más complicado y aquel que les va a traer más problemas. Qué manera de ir girando la historia una y otra vez. Empieza cada capítulo y no sabes cómo va a acabar porque cada decisión que toman es más loca que la anterior y los va a llevar por un camino que no te esperas en ningún momento. Y qué bien que ese camino sea siempre dentro de esa casa. Esa casa que envuelve toda la historia, que ha atrapado a todos los personajes. No hay ningún capítulo que no transcurra todo dentro de esas 4 paredes y esos 3 pisos, que asfixian al espectador, que dan una proyecta las imágenes con unas perspectivas que crean una sensación de encierro, de que
de encierre no solamente físico, sino también mental y emocional que está atrapando a todos los personajes, y qué explosión que ha sido el último capítulo. O sea, es que tenéis que verla. Es una serie que lo pasas muy bien pasándolo muy mal, que es todo muy loco, y que qué genialidad que está creando Shyamalan. Qué ganas de que se empiece a rodar ya la tercera temporada. Y qué bien hecho que está todo, maravilloso. Y qué bien se lo monta Apple para meter sus dispositivos en cada uno de los programas.
Hombre, claro.
De episodios sin que se nos...
Sí, y si además por eso no hacen más que regalarnos meses y meses.
Claro.
Porque les da igual que veamos la tele o no, lo importante es que nos compremos los dispositivos.
Ya, ya, ya. Aquí cualquier excusa es buena para meter un iPad, un iPhone, para que vea qué bien, cómo mola ver lo que estás viendo en el iPad de la televisión, para meter un HomePod, un minuto de silencio por los HomePod que ya desaparecen, y bueno, nada, no disimulan, pero es divertido cada vez que aparece algo. Dice, mira, es que ya es en plan, los malos usan Android y los buenos usan Apple como,
claro,
como señal.
No lo van a poner.
Ay, qué loco todo. Bueno, maravillosa, Cervantes, la tenéis que ver. Y un documental que hemos visto las dos, este lo podéis encontrar en Netflix, son tan solo 3 capítulos, es el de Nevenka.
Pues es que es otra vuelta al pasado.
Sí, es y que... qué mal nos retrata como país. Bueno, nos retrata bien por todo lo que hemos avanzado, pero
quiero pensar que hemos avanzado porque tela. Yo sí que me acuerdo bastante porque además Nevenka es de mi edad. Entonces, pues al final, yo supongo que todos esos sucesos que te pillan que es más o menos de tu edad o que un entorno común y tal, como que empatizan más y lo recuerdas más. Y es que yo me acordaba perfectamente de la señora que sale gritando, a mí nadie me acosa si yo no me dejo.
Sí.
Que es en su momento...
De ese y del interrogatorio en el juzgado.
En su momento te podía parecer una expresión normal, normal entonces, y que ahora... Pues yo quiero pensar que es que no se permitiría de ninguna manera. De ninguna manera. Y el fiscal, o sea, lo del fiscal es terrible por todo, porque ya no es el machismo, sino el clasismo, además, de usted no es una dependiente del Corte Inglés que tenga que aguantar que le toquen el culo. Perdóneme usted, es que una dependiente del Corte Inglés ni de ningún sitio tiene que aguantar que le toquen nada.
Mm.
Y en aquel momento parecía hasta normal porque ella se tenía que defender y parece que tienes que ser pura e inmaculada para poder defender que te han acusado.
Uh-huh.
Yo creo que esa es una visión que está cambiando. Que está cambiando, que ya tendemos a pensar menos. Es que iba sola por la noche. Ya, bueno, vale, ¿y qué? Ya no hacemos tanto ese pensamiento, o yo por lo menos ya no lo hago. El es que, jolín, ¿cómo se mete por ahí? Que antes era como un pensamiento, era tu primer pensamiento de, ¿pero cómo te metes por ahí tú sola? Pues que es una imprudencia, pues sí, pero que no es culpa tuya. Nunca es culpa tuya. Y yo creo que ese chip sí que lo hemos cambiado. O la mayoría, por lo menos, o como
sí, sociedad. Sí, sí que es verdad que nos pone ya no solo al país, sino a nosotros mismos delante del espejo. Sí. Como hemos pensado y como hemos cambiado, ya ves hasta qué punto el feminismo no deja de ser un aprendizaje constante.
Sí.
Un aprendizaje constante que nos hace cambiar muchas ideas preconcebidas, muchos prejuicios, muchas cosas que nos han enseñado, y también lo difícil que es desaprender algo que tenemos bien metido en la piel.
Claro, porque yo sí pensaba cosas. Pues, hombre, pues es que ¿en qué momento pones el límite? Pues si ya se ha acostado con él 40 veces, es que ¿cómo que le acosa? Pues mira, sí. Pues si una cosa hemos aprendido con los años, con el feminismo, leyendo, viendo cosas y con las noticias que lamentablemente nos enseñan un montón de cosas que no, pues es esa, que podían haber estado enrollados el tiempo que hubieran querido, que una vez que dices que no, a partir de ese momento ya es que no. Y creo que eso sí que lo estamos aprendiendo y que es algo bueno. Lo que pasa es que lo hemos aprendido a costa de una persona que al final ha dejado de vivir en España. Habrá otro cúmulo de razones también, pero desde luego se fue de su pueblo. Se tuvo que ir de su pueblo. Porque hubo manifestaciones a favor de este señor una vez condenado. ¿Qué me estás contando?
Y más allá del hecho de que este señor fuera culpable, la complicidad de todos los que lo rodeaban. Sí que es verdad que este país siempre ha tenido un problema con el tema del servilismo y de lamer el culo al poderoso para poder medrar. Pero cuando ves todas las mujeres que habían alrededor suyo apoyándolo y poniéndose en contra de esta mujer, ¿hasta qué punto estaban dispuestas a mentir en el juicio para apoyarlo a él? Dices, ¿cómo me gustaría que las entrevistasen ahora, pasado los años?
Es mucho más fácil echarnos la culpa entre nosotras. Eso sí. Es como el marido que te pone los cuernos y la culpa es de la otra. No, pues, no, perdone. Yo es que a la gente que me indigna le hablo de usted. No, perdone. No, la culpa es del que tenga el compromiso. ¿Qué me estás contando? Pero antes era como el pensamiento instintivo, o sea... De pues eso, qué mal ella y hablar fatal del, pues perdona, vamos a poner en contexto quién lo está haciendo todo muy mal. Y yo creo que en eso hemos ganado, pero aquí nos sacan las vergüenzas a la cara. De que también me parece algo bueno el decir,
pues sí, pues, por supuesto.
Y que demuestra el que no tenemos que ser inmaculados desde el principio de los tiempos, que todos hemos pensado cosas que no debíamos y hemos dicho cosas que no, que lo hemos hablado en que no hemos hablado aquí en otras ocasiones. Es que yo con 20 años podía estar muy equivocada de muchas cosas. Y ahora ya no, o haber cambiado de opinión, que al final es eso también lo que te hace crecer. ¿Sabes? Que luego sale que ha tenido que dimitir la editora del Teen Vogue porque con 17 años puso unos tweets racistas hace 10 años. Es que no eres ni la misma persona.
Claro.
¿Desde qué momento tienes que ser inmaculado ya en tus manifestaciones? Ya nunca te vas a poder equivocar, nunca vas a poder...
Las redes sociales nos han quitado el derecho a cambiar.
Sí, exactamente.
Exactamente. Al final lo que dejas por escrito es lo que te va a marcar siempre.
Y ya está. Y porque una vez, no sé, y cosas, o sea, y porque una vez que todos hemos hecho cosas fatal y todos hemos dicho cosas que no debíamos. Pero es que si yo con 8 años le pegué una patada a una niña, no me puedes reprochar casi 40 años después, es que eres muy agresiva. No, es que le pegué una patada a una niña hace 8 años. O aunque fuera muy agresiva con 8 años, es que ya no soy esa persona. Por suerte. Entonces, sí que es verdad que es una cosa que te pone un poco en contexto de jolín, es que igual, ahora estamos condenados también a no ganar nunca, pero por otras cosas.
Sí, ya que el pasado
y nosotras
siempre,
más
ya tenemos siempre presente. Sí,
y nosotras
siempre
más.
Pero eso siempre me que
sí, claro,
nosotras siempre más y peor. Sí, sí. Ya lo sabes,
o sea, no nosotras no podemos ganar, ¿sí? Sí. Pero
bueno, pero ahí seguimos.
Sí, pero que a mí sí que me ha gustado el que te pongan en contexto de mira, es que así éramos como sociedad hace 20 años y que dices, es que ahora mismo esto no tendría ni discusión. O sea, no habría ni discusión sobre
sí, para aquellos que dicen que el feminismo no sirve para nada, pues mirad este documental, que veréis hasta qué punto es necesario el cambio y la evolución.
Pues sí, el feminismo sirve para todo. ¿Qué no sirve para nada? El feminismo sirve para todo. Señores, que estoy apretando los puñitos.
Ahí. Ahora son solamente 3 capítulos, se ve en un momento y que sí, que a veces nos tenemos que parar a reflexionar y ver el daño que podemos llegar a hacer a otra persona más allá de la lucha feminista, el daño que podemos hacer a otra persona con según qué comentarios.
Sí, claro,
en ocasiones nos mordamos la lengua.
Que hay cosas que exceden al feminismo, que es cuestión de tu bondad como ser humano y de tu empatía.
Y la facilidad con la que juzgamos y acusamos.
A los demás. A nosotros mismos sí. Somos más...
A los demás y siempre al más débil.
Con nosotros somos siempre más benévolos. Pero, jolín, es que la dureza que tenemos con los demás la tendríamos que aplicar también a lo nuestro. Que para lo nuestro siempre hay una buena razón. Pero, nada, me ha gustado mucho. Y sobre todo eso, me deja un poco con el optimismo de hemos recorrido un camino muy largo. Nos queda... Sí. Otro, nos queda mucho más camino, pues venga, pero no estamos como estábamos hace 20 años y eso es bueno por sí mismo.
Vamos a cerrar el programa con ese mensaje de que al menos hemos evolucionado y vamos hacia un futuro mejor, eso queremos pensar.
Exacto, para las que vengan detrás que lo tengan un poquito más fácil.
Ahí está. que la lucha no se acaba nunca, pero hay que ir haciendo camino. Pues con el documental de Nedenka cerramos programa. Una horita más o menos.
Muy bien.
Está quedando muy bien. Bien. ¿Eh? Bien, bien. Nos llevamos a la hora y media, a tope.
Bien.
¿Estás contenta?
Sí.
Cerramos el quinto programa de la octava temporada de Ecos a 10.000 kilómetros y MG, ¿nos recuerdas dónde nos pueden encontrar?
Nos podéis encontrar en Twitter y en Instagram como Ecos Podcast. Nos podéis enviar un correo a ecos10.000, el 10 con número, @gmail.com. Y luego nos podéis escuchar en iVoox, iTunes, Spotify, donde más os guste.
En todo el mundo mundial. Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que os hayan interesado nuestras recomendaciones y si hay algo que ya hayáis visto o leído, esperamos vuestras opiniones. Gracias por acompañarnos un programa más. Nos escuchamos en el próximo. ¡Adiós!
¡Adiós!